Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, agradezco que nos haga favor de acompañarnos. Le recuerdo, está usted en el mundo del retail. Hace un momento teníamos oportunidad de darle un pequeño avance de lo que esperamos para esta jornada. Tendremos a jóvenes aquí en nuestro estudio para platicar al respecto del cambio climático, para platicar al respecto de la conferencia sobre cambio climático y el rol que está teniendo la juventud en este sentido. Pero también tendremos oportunidad, y quiero iniciar con eso, de platicar un poco cómo están los avances en relación al concurso El Cocinero del Año. Este concurso, que usted sabe, ahora se suma a las filas de ANTAD para tener, después de todas estas semifinales, la gran final en el contexto o en el marco de Expo ANTAD y Alimentaria México 2019, que eso será el próximo mes de marzo, por supuesto, ya del año 2019. Y me voy a enlazar telefónicamente con Eva García Cuervo, quien es la organizadora justamente de este importante concurso, a quien saludo y agradezco muchísimo que nos acompañes una vez más. Eva, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muy buenos días, Eva. Pues aquí con curiosidad, con la intención de que nos platiques un poco. Sé que han tenido un trabajo interesante en estas últimas semanas en el camino que están llevando hacia la gran final del concurso El Cocinero del Año, y que han tenido nuevas semifinales. Si nos quieres poner al tanto, por favor, y compartir con nuestra audiencia.
Sí, pues la verdad, estuvimos justamente los días 2 y 3 de octubre, acabamos de estar en Oaxaca, tuvimos la cuarta semifinal de esta sexta edición, y bueno, fue todo un éxito. Tuvimos un gran programa de clases magistrales, como siempre impartida por los grandes chefs que nos acompañan de jurado. Tuvimos a gente como Jonathan Gómez Luna de Le Chic, tuvimos también a Javier Plasencia de Tijuana, nos acompañó Rodolfo Castellanos de Oaxaca, también estuvo Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca, Juan Manuel Baños de Pitiona, o sea, un abanico impresionante como siempre, Juan Emilio Villaseñor de la Cocinoteca, Pilar Meré, que es la presidenta de los sommeliers de México. O sea, la verdad fue espectacular, tuvimos unas afluencias de público en cada una de las clases de casi unas 500 personas por clase, así que Oaxaca se volcó con la semifinal y la verdad fue todo un éxito. Y ahora ya también, ya hicimos la rueda de prensa esta semana. Ajá. Para lo que va a ser la quinta semifinal, que la vamos a tener los días 5 y 6 de diciembre en el Colegio Gastronómico Internacional de la ciudad de Guadalajara.
Okay.
O sea que estamos a toda la máquina.
La integración de los candidatos, de bueno, pues todos los chefs que están pasando y que ya están listos para participar en la gran final, ¿cómo vamos? ¿Cuántos llevamos?
Pues ya llevamos 4, que el último fue el de Oaxaca, y luego ahora en diciembre ya tendremos el quinto, y vamos a tener semifinales a finales de enero y principios de febrero. Seguramente a finales de enero vamos a estar en Mexicali y estamos cerrando para inicios de febrero, que será la última semifinal, el sur del país. Y bueno, decirle a toda la gente y todos los chefs que nos estén escuchando que la semifinal de Jalisco va a englobar los estados de Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Con lo cual, sigue abierta la convocatoria. El cierre de recetas va a ser el 11 de noviembre.
Okay.
Y a todos los que estén interesados en participar, tienen toda la información en nuestra página web, que es www.concursococinero.com.mx, y va a ser en el Colegio Gastronómico Internacional. Asimismo, los dos días, a todo el mundo que le guste la gastronomía, a todos los estudiantes de gastronomía, vamos a tener un maravilloso programa de clases magistrales y conferencias. Ajá. Sin costo alguno para todo el público, el cual estaremos publicando en breve en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, que es Facebook Cocinero del Año México, y en Instagram y en Twitter estamos como @CocineroMéxico. Y pues ahí vamos ya camino de la final. Ya hemos tenido además esta semana pasada la primera reunión con toda la gente de ingenieros y de construcción de stands.
Okay.
Y con Electrolux, que son todos los que nos equipan la final, ya preparando precisamente el gran stand que vamos a tener en Expoantata Alimentaria para la final?
Pues nosotros ya con la expectativa de saber exactamente cómo se van a dar las cosas, evidentemente ya con en el piso de exposición está contemplado el espacio que estará llevando precisamente el desarrollo de este importante concurso, que sin duda pues esta sinergia da bríos nuevos y da un aspecto diferente, pues aquí se reúnen todos los proveedores de la gastronomía mexicana, no solamente hablando de los productos, sino también grandes chefs, tenemos sommeliers, bueno, es en fin, es una expo alimentaria precisamente que se identifica por tener este toque tan especial, y yo creo que esta conexión y esta unión que estamos haciendo con el concurso El Cocinero del Año, bueno, finalmente le da así como el cierre perfecto para que todo sea en beneficio, por supuesto, de la importancia de la gastronomía mexicana, el poder ensalzar y el poder resaltar los valores de nuestra cocina, nuestras tradiciones, pero también para los chefs, pero también para la industria, pero también para el público. En fin, yo creo que es un cierre impresionante este candado. Pregunta nuevamente, si nos quieres volver a compartir, Eva, ¿cuáles son los estados que están integrados en esta próxima semifinal?
Van a estar Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Son okay. Los estados que van a participar en la semifinal de Jalisco, que va a ser los días 5 y 6 de diciembre en el Colegio Gastronómico Internacional.
Okay.
El cierre de recetas, 11 de noviembre. Todo aquel que quiera participar, que entre a nuestra página web, www.concursococinero.com.mx, está toda la información.
Esta parte del cierre de recetas es como el último, de la fecha límite para poderse inscribir.
Sí, porque piensa que se reciben muchísimas recetas. Todas esas recetas pasan a un comité técnico que bajo un número las califica, y las 12 mejores calificaciones son las que participan a la semifinal. A cada semifinal solo llegan 12 participantes. Cocinan 6 un día y 6 el día siguiente.
Estamos prácticamente por terminar este enlace telefónico. Yo quiero agradecerte muchísimo. Nada más me gustaría, por favor, Eva, de despedida, dime cuáles son los criterios que toman a consideración de una manera así muy breve para las personas, para todos los chefs que están interesados en participar. ¿Cuáles son los criterios? La originalidad, la calidad, el sabor, la textura, en fin. ¿Cuáles son esos criterios para poder ser parte del concurso El Cocinero del Año?
Bueno, para poderse inscribir tienen que ser mayores de 24 años, residir en México, mínimo 4 años de experiencia y el puesto mínimo segundo de cocina. Y luego, lo que nosotros tenemos en cuenta para participar en la semifinal es que tienen que ser recetas originales y basadas en cocina mexicana, y tienen que tener todos los procedimientos, los ingredientes, estar costeados, y todo esto es lo que pasa a comité técnico. Y luego en la semifinal, el jurado de degustación, una vez lo degusta, pues califica un poco lo que nosotros también calificamos cuando vamos a comer, ¿no? Que el plato cuando llega a la mesa tenga un buen aspecto, tenga una buena temperatura, pero que luego lo más importante es a qué sabe, ¿no? Que tenga un buen sazón, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no?
Eva, pues te agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes de lo que siga ocurriendo, yo estaré enlazándome telefónicamente nuevamente contigo y estaré compartiendo cápsulas con la información de todo lo que se está generando en torno a este importante concurso. Gracias, Eva, que tengas un excelente día.
No, muchísimas gracias a vosotros y un placer como siempre.
Despido así este enlace telefónico, ella es Eva García Cuervo, ella es la organizadora del concurso El Cocinero del Año, que ya se lo mencionábamos, estará haciendo participante o estará integrando al trabajo que se estará realizando dentro de Expoantad y Alimentaria México 2019. Y bueno, pues también ya se los había prometido, hoy tengo jóvenes aquí reunidos, vamos a platicar en relación al cambio climático, en relación a todo este trabajo que están haciendo, cuáles son las expectativas y cuál es primero la motivación de por qué están participando en este comité organizador por parte de la juventud, por supuesto, para la conferencia La Juventud sobre el Cambio Climático. Y quiero agradecer mucho esta mañana que nos acompañan Gabriel Hameken, así también como Rafael Lubiano. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Hombre, al contrario, es un gusto que nos estén acompañando esta mañana y me gustaría que así de entrada me platiquen cómo nace este proyecto, de dónde surge. Hay más jóvenes, evidentemente, que los están acompañando. ¿Cómo se posicionan como comité organizador? ¿Cuáles serían sus primeras impresiones en relación a este trabajo que están haciendo?
Sí, pues es un proyecto que surge a raíz de los acuerdos que se firmaron dentro de la ONU para combatir el cambio climático. Entonces muchos países se organizaron porque se dieron cuenta de que realmente estaba siendo un problema el aumento de las temperaturas y muchas de las consecuencias que vienen con el cambio climático. Y a raíz de esto deciden organizar pues una conferencia anual donde los tomadores de decisiones pueden discutir, consultar los avances científicos que ha habido en investigación, los desarrollos tecnológicos y a partir de esto generar políticas públicas. Esto surgió en los años 90 a partir del protocolo de Kioto y se ratificó en 2015 con los acuerdos de París. Hubo un poco de polémica este año y el pasado porque Trump amenazó con salirse del acuerdo de París y efectivamente se salieron, entonces quizás puedan ubicar esos acuerdos internacionales a partir de pues esa cobertura mediática que hubo sobre el tema. Y el problema o de dónde surge el proyecto es que no había una consideración de la juventud dentro de estas conferencias y hace 14 años se organizó la primera conferencia de la juventud, que es una versión juvenil de la Conferencia de las Partes. Esta es la conferencia anual de los tomadores de decisiones sobre cambio climático. Entonces, así es como surge el proyecto y a partir de entonces se empezó a replicar cada vez que había una COP, se organizaba una conferencia de la juventud. Las siglas son COY, COY, por el nombre en inglés. Y hace 3 años aquí en México se organizó la edición nacional que replica la versión internacional, pero es un poco para conocer el sentir de la juventud mexicana respecto al cambio climático, los avances que estamos haciendo, los proyectos en los que nos estamos involucrando y preparar nuestra participación en la conferencia internacional que este año será en la ciudad de Katowice en Polonia. Esos son los orígenes del proyecto.
Ok, es un proyecto ambicioso, interesante. Rafael, ¿en qué momento decides o cómo llega a ser este tema un tema importante para ti? Evidentemente, quiero pensar, y me refiero a los dos y me refiero a todos los jóvenes que están preocupados, la juventud hoy en día pues tiene decisiones diferentes, es una juventud proactiva, que pues bien se preocupa por la salud, se preocupa por la alimentación, se preocupa por ser vegano, se preocupa por temas que a lo mejor en otras épocas, en la generación X, no eran importantes. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo llega a ti esto? Porque esto les requiere tiempo, les requiere una sinergia, les requiere muchas cosas que están dispuestos a dar porque tienen un sueño en común. ¿Cómo llega a ti este proyecto, Rafa?
Sí, efectivamente, hasta hace un par de años para mí era un tema muy indiferente. Yo no estaba muy involucrado en el tema. No fue hasta que estuve en Inglaterra estudiando una maestría en sustentabilidad y cambio climático que realmente me di cuenta del impacto que tenía eso en nuestras vidas. Entonces, para mí fue un cambio de paradigma, un cambio de ver la forma de ver las cosas, y es por eso que recientemente cuando regreso a México y me entero acerca de este evento, es cuando yo contacto a Gabriel y por medio de una convocatoria me sumo al proyecto. Entonces, así es como yo decido poner de mi parte y empezar a participar en la organización de este evento.
¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo está así, a grandes rasgos, a tu alrededor, con las universidades, la respuesta que se está teniendo? ¿Sí se integran más jóvenes? ¿Sí hay una preocupación real? ¿Todo es algo muy sesgado? ¿Tienen el apoyo de la Secretaría de Educación? No sé si me ocurre pensar, o tal vez de algunas universidades que se estén sumando a este proyecto.
Pues más bien hemos formado alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas juveniles o la gran mayoría juveniles, y que trabajan en temas de medio ambiente y de cambio climático. Y para este punto la tecnología ha sido clave para poder contactarnos y alcanzar a muchas personas. Y en la parte de las universidades hemos organizado algunas conferencias. También hemos organizado ciclos de debate sobre temas que nos interesan y que creemos que es importante poner sobre la mesa. Y pues la verdad es que siempre hemos encontrado las puertas abiertas y una buena respuesta. Las personas se interesan y aunque a veces no logramos la convocatoria que nos gustaría en cada evento, sí vamos encontrando que cada vez el interés es mayor, que los jóvenes se involucran desinteresadamente y que hay una buena respuesta que va en aumento para el proyecto.
Cuando se dan esta participación de la Conferencia de la Juventud de México, esta representación, en otros países, ¿cómo es esta interrelación? Vamos, ¿cómo se pueden hacer proyectos comunes o cómo se hacen sinergias con jóvenes de otros países que están también preocupados, pero que a lo mejor la situación es un tanto diferente, los recursos, las tecnologías, los apoyos, los patrocinios? Entonces, ¿cómo pueden integrar esto? ¿Cómo lo manejan?
Pues siempre encontramos apoyo a partir como del intercambio de experiencias. Creo que ese diálogo es lo que nos ayuda a enriquecer y a encontrar nuevas ideas. A nivel Latinoamérica se están generando este mismo tipo de eventos en otros países, como en Argentina, en Haití, en Ecuador, y ese diálogo que existe entre las personas que lo están o que lo estamos organizando nos ayuda a darnos ideas, a pensar, por ejemplo, en los temas que se van a tratar, y siempre es muy enriquecedor poder intercambiar con estas personas. Yo creo que tú también tienes experiencia internacional con el tema de cambio climático.
Sí.
Pero dentro, o sea, a lo mejor no dentro del contexto de la conferencia, pero sí de trabajo y de
sí, sí, en efecto, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar el papel que cada conferencia de la juventud a nivel local está haciendo en el mundo, porque evidentemente previo a la conferencia global, cada país tiene un comité organizador y realiza su propia conferencia. Entonces, es muy importante decir que cuando se realicen estas conferencias locales, el resultado de estos eventos se va a llevar a Polonia, ¿no? Entonces va a ser como la cúspide en donde se va a llevar a cabo esta colaboración internacional y que después obviamente se va a transferir a los tomadores de decisiones en la conferencia de las partes. Entonces yo creo que es una buena forma de ir escalando la voz de los jóvenes a través de estos eventos.
Me comentan al respecto de conferencias, de mesas de trabajo, de uh-huh. talleres, de dinámicas que están realizando. Uno, pues para captar la atención de más jóvenes y en beneficio de mayor información. Yo creo que entre más informados estemos, bueno, pues más podemos combatir este flagelo. Pero también, pues en esta dinámica que necesitan patrocinios, necesitan gente que los apoye, empresarios que crean en ustedes y que pues de alguna manera se integren porque pues están un poco solos en este sentido. Sé que dentro de las actividades tienen en ciernes o tienen ya en puerta una actividad, si me quieren compartir un poco al respecto a toda nuestra audiencia.
Pues sí, este fin de semana se va a llevar a cabo la conferencia nacional, va a ser en el Centro de Educación Ambiental Ecoguardas, y serán 3 días en los que habrá justamente conferencias, mesas de trabajo, diálogos en los que los jóvenes podrán estar dentro de la Ajusco, que es uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México, empapándose de muchísimos temas y llenándose de capacidades para poder volverse agentes del cambio climático.
Esta parte de conseguir las conferencias es complicado, vamos, ustedes escogen la temática, hay una serie de speakers que están dispuestos a participar y a compartir en estas experiencias que lo hacen desinteresadamente. ¿Cómo es este contacto que tienen?
Sí, justamente la tecnología nos ha apoyado mucho porque sí tiene que ser una participación voluntaria, es un evento que nosotros organizamos de manera voluntaria y generalmente pues de personas que nosotros ubicamos del medio o que conocemos, pues les extendemos la invitación para participar. Y también durante el proceso hicimos convocatorias abiertas para quien tuviera un mensaje importante que comunicar, pues se pudiera acercar a nosotros y buscáramos el espacio dentro del evento y de los que vamos a tener más adelante para poder seguir discutiendo este tema de cambio climático.
Tienen una serie de objetivos que me gustaría compartir con todos ustedes y me gustaría que los pudiéramos ir revisando de manera muy puntual dentro de toda la información que hace sustento a su trabajo. Veo que como un objetivo particular muy específico es revisar los objetivos y los compromisos planteados en la COI 1 y 2 para su seguimiento. Uh-huh. Me gustaría que los vayamos planteando y que más o menos me vayan diciendo hacia dónde van, cómo van en esos avances, si se logrado, no se ha logrado. Entonces iniciaremos con esto, con los objetivos y los compromisos planteados. En esta revisión de objetivos, y de compromisos van más allá de el aceptar lo que se está dando per se, hacen participaciones, hacen proposiciones, puede haber ajustes, hay cosas importantes que se estén perdiendo de vista y que no se hayan asumido como compromisos. ¿Cómo lo viven?
Pues creo que el compromiso más importante que hemos tomado a raíz de estos eventos es actuar constantemente y durante todo el año para mitigar el cambio climático. Y eso se da afortunadamente en muchos estados en los que ya se han organizado las conferencias de la juventud. Fue en Michoacán el año pasado y el primero en México fue en León. Y en esos estados hay un equipo que está trabajando para llevar a cabo acciones por el clima, como nosotros lo hicimos durante este año y como lo seguiremos haciendo. De hecho, Rafa es el coordinador de nuestras acciones por el clima. Y lo que hacemos durante estos eventos es quizás acciones sencillas, pero que ayudan a difundir la conciencia. Y ese es el primer compromiso y el más importante al que le hemos estado dando seguimiento a raíz de estos eventos.
Vamos en este momento a hacer un breve ajuste de tiempo. Vamos a regresar contigo, Rafa, para que nos comentes un poco al respecto de estas acciones, okay. Si se cumplen, cómo se llevan, cómo se involucra la gente. Claro, sí. Y tienen una llamada. Berenice Juárez habla para decir que excelente iniciativa. Muchas felicidades. Gracias por estarlo sintonizando. Y le recuerdo, cualquier interacción que quiera tener con nosotros a través de redes sociales, nos puede encontrar a través de Facebook de ANTAD, ya lo sabe usted, @ANTAD con mayúscula, y a través de www.intermexdataradio.com, donde se quedará este podcast y donde también en este momento le está usted escuchando. Hacemos este ajuste de tiempo, regresamos enseguida. Yo soy Gladys Juárez Davis, agradezco mucho que se quede con nosotros. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el mundo del retail y hoy estamos platicando al respecto del rol de la juventud en el cambio climático. Y para tales efectos están conmigo Gabriel y también está conmigo Rafael. Y habíamos dejado una pregunta en el aire, Rafael, nos ibas a comentar al respecto de las acciones que hasta este momento se están tomando como parte del comité organizador y estás al cargo de esto. Exactamente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se logra esta conciencia?
Como te mencionaba anteriormente, nosotros decidimos llevar a cabo una serie de eventos previo al evento principal, en los cuales pudiéramos tener un acercamiento a la gente, un acercamiento a la juventud y en general a toda la población, ¿no? Entonces, gracias a nuestro equipo de comité organizador, el cual se ha integrado por gente de diversas áreas, existe una diversidad bastante grande. Eso nos ha permitido llegar a muchos sectores. Entonces, lo que empezamos a hacer inicialmente fue, como dijo Gabriel, en alianza con otras asociaciones, empezamos a generar plugins. Plugins es una actividad deportiva que consiste en hacer un poquito de ejercicio y recoger un poco de basura a la vez. De esta forma, generando un poco de conciencia en bosques y en parques. Después organizamos también conferencias. El día de ayer estuvimos en el Politécnico dando una conferencia acerca de la Conferencia de la Juventud y de Cambio Climático. Organizamos también una rodada por el clima. Posteriormente estamos haciendo también un acercamiento a restaurantes para que se unan a nosotros y empiece a haber un manejo de residuos y manejo de energía un poquito más eficiente. Entonces, es parte de lo que hemos estado haciendo. Al día de hoy llevamos dos ciclos de debate también en relación al nuevo aeropuerto, la Ciudad de México. Nos falta uno, nos falta uno, el del Tec de Monterrey en Santa Fe. Y creo que con eso concluimos las actividades previas al evento.
¿Qué fecha me dijeron que es el evento?
El evento es este fin de semana, del 19 al 21 de octubre.
Ah, bueno, pero la conferencia,
La conferencia internacional se lleva a cabo a finales de noviembre, del 29 al 1 de diciembre. 29 de noviembre, 1 de diciembre.
Ok, pues también ya está casi en puerta, ¿no? Sí. O sea, ya no falta nada de tiempo. No. Otro de sus objetivos que ustedes están planteando es el poder informar sobre las negociaciones internacionales, todo esto en torno al cambio climático. ¿Cómo se da este manejo de la información? Ustedes, todo lo que recopilan, todo lo que van conociendo, sabiendo, ¿De qué manera? Me imagino que evidentemente estos foros que me mencionen son excelentes opciones para poder compartir, pero en este, nuevamente insisto, interés que pudiera haber de las universidades, que pudiera haber de generar esta sinergia o estos espacios para que ustedes pudieran hacer llegar la información y tener este feedback con otras jóvenes que a lo mejor no están tan involucrados.
Pues es un proceso quizás un poco diplomático, pero así son un poco las negociaciones internacionales. Lo que sucede es que en la conferencia generamos insumos que se llevan a las ediciones internacionales, y esos insumos se trabajan dentro de la edición internacional para preparar pues una serie de recomendaciones que la juventud mundial entrega a los jefes de Estado que firmaron el Acuerdo de París, para que ellos, a partir de esas recomendaciones, puedan pensar en políticas públicas que se apliquen dentro de sus países. Y cada jefe de Estado tiene la libertad de adaptar esas políticas públicas de acuerdo a su contexto sociopolítico. Entonces, ese es como el mecanismo que tenemos los jóvenes para que nuestra voz sea escuchada en las negociaciones internacionales, que después se traduce en políticas públicas que cada país aplica conforme va viendo que es pertinente. Y esto se genera pues siempre a través del diálogo, en espacios dirigidos de trabajo donde tocamos los temas más importantes y revisamos la situación actual, hacia dónde queremos movernos y cómo nos proponemos que nos movamos hacia esos objetivos.
Escuchándote hablar, Gabriel, me quedo pensando, ¿tienen el dato o tienen así como la puntualidad de saber si alguna de las estrategias o alguna de las propuestas que han emergido de la juventud desde todos estos años que me dices que ya se les considera y que se toma en cuenta a los jóvenes, ha habido alguna que haya hecho mella en algún país?
Es una pregunta un poco difícil de responder, porque como te digo que cada jefe de Estado o cada país decide aplicar las políticas públicas de acuerdo a su contexto, no es así como que, esta recomendación que hicieron se aplicó acá de esta forma, ¿no? Como que no hay quizás transparencia absoluta en ese sentido, pero lo que no me cabe la menor duda es que la juventud tiene una participación importantísima en cada país, porque somos promotores de cambio, somos las personas que empujan para que se abran puertas, para que se cambien paradigmas y para ir haciendo conciencia. Y también no tenemos miedo de ensuciarnos las manos para poder lograr una mejora en el contexto en el que nos movemos, y también que determina cómo se relaciona toda la sociedad con su medio ambiente.
Yo creo que un aspecto fundamental para llegar precisamente a todas estas organizaciones o estas instituciones, incluso los tomadores de decisión, es encontrar aliados. O sea, yo creo que es una de las claves que hemos visto que funciona bastante bien, encontrar aliados en estas instituciones que realmente están interesados en el mismo tema. Entonces, cuando nos unimos y cuando creamos esta sinergia, seguimos nuestra línea de acción. Nosotros tenemos una línea de acción que empieza en la parte individual, de ahí se sigue a lo colectivo y posteriormente se traduce, como Gabriela mencionaba, en instrumentos políticos, instrumentos de políticas públicas, ¿no? Entonces creo que la suma de aliados es un aspecto fundamental.
Y quizás un buen ejemplo de cómo estas políticas públicas pueden llegar a ser un parteaguas es esta tendencia que existe de reconocer a ciertos elementos del ecosistema como sujetos de derecho. Esto significa que en algunas constituciones, en muchos países, se empieza a reconocer a los ríos, a los mantos acuíferos, al suelo, como sujetos de derecho. Es decir, que el río tiene derecho de estar limpio, el suelo tiene derecho a ser protegido, a restaurarse. Entonces, esta perspectiva completamente innovadora en el derecho y en qué es lo que tiene derecho a ser protegido, pues sí puede cambiar completamente la forma en la que una sociedad se relaciona con su entorno. Y ese es un ejemplo de política pública que está sucediendo en varios países y que ha sido una iniciativa impulsada no solo por la juventud, sino por una comunidad muy plural de gente que está trabajando por el medio ambiente.
Interesantísimo lo que estás comentando, realmente ya subir los derechos de la naturaleza a las constituciones a nivel Carta Magna, uh-huh, es algo muy importante, y me imagino además que en esta redacción debe venir evidentemente un río no se puede procurar derecho él solo, depende necesariamente de su entorno, es decir, de los humanos, para poder preservar ese derecho. Entonces, yo me imagino y quiero pensar, no me ha tocado conocer ningún artículo constitucional de ningún país que hable al respecto, lo voy a investigar, lo prometo. Me imagino que debe de venir el señalamiento de a qué dependencia, de a qué institución, de a quién le corresponde brindar o velar por ese derecho que se cumpla, ¿no? Igual, pues, no sé, para plantas, para árboles, para, en fin, se me hace interesantísimo, y ojalá nuestros abogados primero para poderlo implementar, pero estoy hablando también del Congreso de la Unión, nuestros diputados y nuestros senadores pudieran tomar una consideración en relación a cómo poder incluir esto como un tema, si no a nivel constitucional, sí en unas leyes que estén todavía más fortalecidas, que sean más robustas. Y de lo que mencionabas hace un momento en relación a la transparencia, tal vez también ustedes como jóvenes deberían de pujar para que esta comunicación sea no unilateral, sino que se dé de los dos lados, ¿no? Si ustedes hacen propuestas, pues darle seguimiento y que la autoridad en la materia climatológica del país de donde se encuentre o de la conferencia misma, pues tenga esta habilidad de responder qué pasó justamente con esa iniciativa, qué término se llegó, porque eso yo creo que se vuelve un aliciente para seguir trabajando, ¿no?
Sí, completamente. Y sí publicamos la declaración que se hace de la juventud en nuestro sitio web. De hecho, ahí pueden encontrar las declaratorias que han surgido de eventos pasados. Y bueno, eso también nos da la pauta sobre los temas a los que nos abocamos para trabajar.
Sí, en ese sentido, bueno, México realmente, después de los acuerdos de París, México fue uno de los primeros países en ratificar su compromiso, ¿no? De los países latinoamericanos fue el primero. Entonces, la verdad es que sí es un modelo a seguir, y bueno, lo único que resta es pasar del compromiso a la acción, ¿no? Que es en lo que estamos trabajando.
Sí, claro, porque digo, como que hoy se habla de conciencia, hoy se habla de cambio climático, hoy se hablan de temas que pues hace poco no se hablaban, ¿no? Y justamente ustedes, nuevas generaciones, los jóvenes, los que pues bueno, pueden ser el pilar, digo, uno, para que las generaciones venideras vengan, uh-huh, ya con esta información, lo que no nos pasó a nosotros, pero que también nos concienticen un poco o que nos exijan a las generaciones que estamos antes que ustedes, el poder tomar decisiones y el poder coadyuvar en este sentido. Otro de sus objetivos, estoy viendo, es entender la situación actual del país en cada uno de los ejes de la conferencia. ¿Esto exactamente qué refiere?
Bien, cada año se definen algunos ejes temáticos para la conferencia de las partes, y nosotros procuramos generar diálogo en torno a esos temas. Este año todavía no tenemos los temas oficiales de la conferencia de las partes, pero pues nosotros también creamos nuestra propia agenda respecto a los temas que creemos que son importantes de discutir, y los ponemos sobre la mesa. Uno de ellos es, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto, que ha estado muy polemizada últimamente, y hicimos o estamos organizando junto con AJUVES, que es una de las organizaciones con las que tenemos alianza, es la Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, un ciclo de debates donde podemos escuchar pues diversas opiniones, y así vamos pensando en los temas que son relevantes para nuestro contexto. Aquí en la Ciudad de México también el urbanismo y la forma de moverse en la ciudad es algo que genera, pues que da mucho de qué hablar, y así vamos tocando temas que creemos que son fundamentales para articular este diálogo.
Sí, precisamente hoy en la mañana que venía para acá, Venía recordando un poquito acerca de este pequeño comunicado que hizo la Organización de las Naciones Unidas recientemente, en donde habla acerca del incremento de la temperatura, ¿no? Debemos limitarlo a 1.5 grados, ¿no? Para evitar catástrofes realmente muy grandes. Y en ese sentido se mencionan 5 acciones, ¿no? 5 acciones puntuales que podemos tomar el día de hoy para empezar a actuar al respecto, ¿no? La primera simplemente sería dejar de consumir carne, por una parte, por el impacto que tiene en la agricultura y en los recursos naturales. El segundo es tratar de vivir en lugares más pequeños, donde no gastemos tanta energía, tanta luz. Tratar de movernos lo menos que podamos en el auto, ¿sí? Si son distancias cortas, utilizar la bicicleta, los patines, etcétera, o caminar simplemente. Para países donde se utiliza mucho el aire acondicionado, también dejar de utilizarlo. Y y básicamente son esos, ¿no? Los principales.
Pues parecieran acciones como muy sencillas, sí. Muy puntuales, pero realmente complicadas, ¿no? Sí. O sea, digo, es la conciencia a pesar de uno mismo, ¿no? Es el aprender a renunciar a ciertas comodidades o a ciertas cosas para pensar en todo tu entorno, ¿no? Y esa parte yo creo que humanamente tiene una pequeña dificultad, ¿no? Que la forma de ser de todo ser humano, pues sí tiene un grado de egoísmo, que desde ahí es un poco complicado, ¿no?
Sí, ciertamente. Y justo ese paradigma es lo que estamos intentando cambiar, porque es cierto que la tecnología y la sociedad en general tiende a hacer todo más cómodo, más rápido, más fácil, pero sí ha estado permeado esta transición como de una visión a corto plazo que no considera pues las consecuencias del impacto. Entonces, es importante que reflexionemos y que platiquemos sobre estos temas, ¿no? Porque al final es lo que te hace tomar conciencia, mirar hacia adentro un poco y cambiar tu perspectiva hacia el futuro. Eso es lo que creo que nos permite tomar la decisión de cambiar un hábito.
Vamos, si me lo permiten, a hacer otro ajuste de tiempo. Vamos a regresar con conclusiones. Las personas que quieran hacernos comentarios, se los agradezco muchísimo. Evidentemente, dentro de los objetivos está, bueno, el poder hacer el planteamiento de algunas iniciativas, el poder intercambiar las opiniones, que finalmente a través del diálogo todo se puede enriquecer, y finalmente establecer objetivos y compromisos, esto por parte de la juventud mexicana. Y yo creo que todos nos deberíamos sentir orgullosos de tener jóvenes así, de tener jóvenes que están pensando en un mejor futuro, que están pensando en el planeta que les vamos a heredar a nuestros nietos, a sus hijos, y que finalmente nos hace una mejor sociedad, nos hace un mejor país, y que todos deberíamos involucrarnos. Este tema de la sustentabilidad, este tema de el cambio climático, es un tema que ANTAD siempre le ha preocupado, es un tema que ha sido abanderado, porque finalmente a través de la empresa, a través de la industria, bueno, pues es un lugar donde se pueden generar muchos contaminantes, pero que al mismo tiempo se pueden generar muchas oportunidades de sustentabilidad, de desempeño, de desarrollo. Hace un momento mencionaban a los restauranteros, que también, bueno, pues son parte de la integración de ANTAD, y en esta intercambiar opiniones, intercambiar ideas, que hoy el tener sustentabilidad, el hoy tener esta situación resuelta a nivel empresarial, se convierte en un plus, se convierte en una situación de vanguardia que hace creer más en la marca, que hace que haya más lealtad por parte de los clientes, cuando se sabe que los recursos son bien empleados y que la basura, el reciclaje, todo esto se da como una manera ya política, ideología, como parte de los valores de las empresas. Vamos a hacer esta breve pausa, regresamos para cerrar este programa. Yo soy Gladys Juárez Davis y quiero agradecer muchísimo que nos esté acompañando. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estábamos platicando en relación pues a esta participación activa que tiene la juventud, al rol que está desempeñando y en torno, por supuesto, al cambio climático. Ya casi estamos llegando al final, entonces me gustaría hacerles como 3 preguntas básicas. La primera es esta parte de la interacción que pueden tener con las empresas, que te pueden tener con la industria, que pueden tener con los diferentes sectores, que, bueno, pues necesariamente se generan contaminantes, se genera desgaste y todo esto. ¿Cuál es la oferta de valor que tienen ustedes? ¿Tienen algún acercamiento? ¿Tienen alguna propuesta, alguna iniciativa sobre la mesa?
Sí, tenemos una. Es la que te mencionaba hace ratito, la que va con los restaurantes. Estamos aliados con una pequeña firma que se llama Siempre Viva. Es de una de nuestras colegas del comité organizador, ella se llama Mayali Telles. Conjunto con ella estamos acercándonos a los restaurantes para generar este tipo de programas. Programas en los cuales ellos van a mejorar su servicio y al mismo tiempo van a estar ahorrando recursos, ¿no? O sea, lo que intentamos hacer son planes de ahorro de energía y manejo de recursos principalmente. Pero obviamente suena bastante sencillo. No lo es porque tienes que realmente acercarte al personal del restaurante y decirle, ¿sabes qué? Las cosas las vas a tener que hacer así y asado, ¿no? Entonces, sí implica mucho, mucho trabajo. Entonces, digamos que es una de las acciones más importantes que estamos llevando a cabo ahorita.
En relación a sus expectativas, tienen este evento el fin de semana, a finales de noviembre, pues ya viene la conferencia internacional, están como por concluir un ciclo de un reto más que se propusieron, que yo me imagino que va siendo de manera anual. ¿Se quedan satisfechos con lo que se va a presentar en esta parte internacional? ¿Se quedan satisfechos con todo el camino que han recorrido? Digo, evidentemente lo estarán más cuando ya haya soluciones, cuando ya se haya presentado y puedan tener algo. Pero ustedes, a nivel metas, aspiraciones, ambiciones, ¿se están quedando satisfechos del trabajo que están haciendo o creen que todavía puede hacer falta más?
Pues estamos muy satisfechos. Yo personalmente me siento impactado de la sinergia que hemos tenido como equipo. Creo que es lo más valioso que me llevo de esta experiencia. Un equipo formado por verdaderos líderes y personas que están comprometidas de todo corazón con la lucha contra el cambio climático. Y nos llevamos también pues muchas experiencias y muchos aprendizajes, porque tampoco fue todo miel sobre hojuelas, pero pues sí pudimos identificar algunas debilidades, sobre todo en cuanto a comunicación, a integración del equipo, que seguramente nos van a servir para poder mejorar la calidad de nuestro trabajo durante los próximos años. Entonces, yo estoy muy contento, creo que se han alcanzado grandes objetivos y sí se han ido generando soluciones. Quizás todavía no tenemos los insumos que se van a llevar a la conferencia internacional, eso se generarán durante el fin de semana, pero las acciones se generan todos los días. Entonces, si un día tú decides venirte caminando al trabajo en vez de usar el coche, o si un cigarro decides no fumártelo porque sabes el impacto que tiene en la contaminación del agua, de la tierra, pues ya eso es parte de la solución.
Si tuviéramos un poder como una varita mágica y pudiéramos tener a una autoridad suprema, ¿cuáles serían la radiografía o el reporte que ustedes darían de México concretamente en cuanto a lo que estamos haciendo mal en cambio climático? Es decir, ¿cuáles son los tres puntos de dolor más importantes para México?
Yo creo que si yo tuviera que hacer una radiografía de México, empezaría por la voluntad de la gente, ¿sí? Yo creo que la indiferencia de la gente es algo que tenemos que atacar, que tenemos que trabajar mucho. Precisamente yo creo que, bueno, yo estoy convencido de que los cambios se generan a través de una colaboración, o sea, un trabajo colaborativo. Entonces necesitamos trabajar en eso. En cuestión de recursos naturales y de a lo mejor acciones un poquito más concretas, yo creo que vamos bien, en el sector eólico vamos trabajando bien, en el sector solar también, pero todavía tenemos algunos lados que tenemos que seguir atacando.
Yo lo complementaría diciendo que también uno de los puntos de dolor más importantes creo que es la forma de hacer política en México. Creo que ha sido un poco, un gran factor para determinar el contexto en el que nos movemos, el contexto legal. Entonces, creo que con una visión más a largo plazo podrían haber políticas públicas que verdaderamente protegieran al medio ambiente y el interés de todas las personas y de las futuras generaciones, pues de vivir en un medio ambiente sano. Y por otro lado, creo que también otro de los puntos de dolor más importantes es quizás los valores que se persiguen en las empresas, que dan mucha importancia al capital o al retorno económico, que es muy válido porque finalmente es parte de los objetivos de una empresa, pero siento que se tiene que ampliar esta visión y encontrar y resaltar también el valor de los recursos, que finalmente son los que nos permiten hacer actividades productivas y que si se acaban, pues también se acaban los retornos y también se acaban las ganancias. Entonces, es importante considerar cómo podemos ampliar esa visión de las empresas.
Pues ya para terminar, porque solamente nos quedan escasos 2 minutos, me gustaría, que extiendan una invitación a los jóvenes a que se sumen, a los empresarios a que se sumen, a que pues, los que puedan participar con patrocinios está pues abierta esta opción, a los jóvenes que puedan participar con ideas, con tecnología, con mano de obra, que también lo puedan hacer. 2, a que comenten qué necesitan, qué necesitarían para poder funcionar de manera más óptima o cuáles son sus expectativas. Y 3, a que nos digan cómo los localizan. La gente que esté interesada en participar, en sumarse a ustedes, ¿dónde puede acudir?
Pues sí, efectivamente la invitación está abierta. Por favor, súmense al proyecto, súmense al diálogo. Es muy importante escuchar su voz y que sumemos fuerzas, porque solamente así podemos lograr grandes soluciones. Lo que necesitamos es que sumen su voluntad, ya sea a través de un patrocinio que puede ser económico o en especie, o a través de trabajo voluntario, o a través de algún contacto, de difusión en redes sociales. Todo nos ayuda, todo es valioso para nosotros. Y nos pueden encontrar en nuestra red social en Facebook, que es COY México, se escribe COY México, y en nuestra página oficial, que es www.coymexico.org.mx.
Sí, efectivamente, la participación en esta conferencia tiene un costo de $500. Sin embargo, bueno, si llegamos a conseguir algún patrocinio en lo que resta de la semana, pues a lo mejor podremos amortizar ese costo, ¿no? Y bajarlo para que más gente pueda acudir al evento.
Ok. Bueno, pues no me resta más que agradecerles que nos hayan hecho favor de acompañarnos esta mañana, que nos hayan compartido esta inquietud. Nos deja, bueno, pues este parámetro del compromiso que tienen los jóvenes y que es un compromiso que deberíamos de asumir todos, sociedad, empresas, secciones educativas, en fin, toda la gente que habitamos este planeta, nuestro querido México, para el bienestar precisamente de nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, les deseamos todo el éxito en el evento. Ya tendremos oportunidad de que nos comenten cómo les fue.
Claro que sí, Gladys. Sí. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Gladys.
Hombre, al contrario, muchísimas gracias y gracias en especial a usted que amablemente nos hace favor de seguirnos todos los miércoles. Ya sabe, estamos en este compromiso que reitera ANTAD que tiene con la juventud y que tiene contra el cambio climático. Estamos también en el camino que se está llevando hacia Expo ANTAD Alimentaria México 2019, en esto del concurso del cocinero del año y por supuesto en toda la planeación del evento de la Expo más importante del sector y que justamente es la que se organiza a través de ANTAD. Yo le recuerdo que el próximo miércoles tendremos, le voy adelantando, tendremos como invitados a los hoteles City Express, que es justamente de los hoteles en nuestro país que tienen un mayor nivel de sustentabilidad en todo el servicio que ofertan y que ofrecen. Y solamente me resta agradecerle como siempre el placer de su atención, invitarlo para que esté muy al pendiente del próximo miércoles. Le recuerdo muy puntual, a las 11 de la mañana tenemos una cita. Yo soy Gladys Juárez Davis, que tenga usted un excelente día.